La recreación histórica de la reforma protestante debe verse desde la doctrina propia de Jesucristo, es decir, por los frutos conoceréis el origen de las obras. Las guerras de religiones que asolaron Europa, originando guerras civiles, creció hasta convertirse en una guerra mundial europea que todos conocemos con el nombre de la Guerra de los 30 años. Todas las naciones europeas se mataron, se dividieron en dos bandos, todos contra los católicos, que en ese momento tenían el imperio, era el imperio español, y por lo tanto tenían que echar primero al imperio español para cargarse a los católicos. El imperio español dio y puso a disposición de la defensa del mundo católico todo el oro y todas las fuerzas que venían de América. Eso fue así desde Carlos V. En consecuencia, aunque la batalla por la vida de la Iglesia Católica se ganó, los otros se consideraron, como no habían sido destruidos moralmente, los vencedores, y crearon la leyenda negra de que la causa de toda la guerra, la culpa la tenía la Iglesia Católica. Que no fue en absoluto la llamada revolución sangrienta contra los católicos en Alemania por Lutero, esa no fue la causa. Ni la que luego recogió Calvino, dando la bendición teológica a la guerra civil fratricida. Es decir, Europa se dividió en dos bandos, Caín y Abel, podemos decir, ¿no? Debilitado, por lo tanto, el Imperio Español, las fuerzas morales y económicas crecieron en el otro bando con el nacimiento de América del Norte. Y impusieron la leyenda de que la culpa de todo la tuvo la Iglesia Católica. Una vez quitado este velo de los ojos, ¿no?, que impide ver la verdadera realidad de lo que pasó en la Reforma, ya se puede entrar en ella. Y los mismos historiadores que crearon la leyenda negra contra la Iglesia Católica se encargaron absolutamente de quitar a Dios, es decir, a Dios de la dirección o de la producción de la historia universal, como si la historia universal, Dios no existiese. Y tantos así que llegaron a declarar que estaba muerto. Entonces, esta concepción de historia totalmente desligada del creador, del ser humano, de los cielos y de la tierra, ganó terreno. Y al final la leyenda negra permaneció. Y a los verdaderos culpables de aquellas guerras y matanzas y el ateísmo resultante, se cuenta que fueron 5 millones contados, los millones de soldados, ¿cómo se llama eso?, anónimo, desconocido, no se cuentan, los que fueron masacrados, porque en aquella época se masacraban. 5 millones de muertos, generaciones enteras, como si fuera la muerte que viene y ciega vidas humanas. Eso creó, evidentemente, huérfanos de todos los colores y de todas las naciones. Ese fue el efecto de la Reforma. Y por lo tanto, si por el efecto se deduce la causa que puso, es decir, la fuerza que puso Lutero en el tablero, en el escenario de la historia, en este caso del cristianismo, no fue Dios. El bien no puede producir el mal. Si el mal es el producto, el árbol del que viene, es el mal. Y Dios no es el mal. Ya lo hemos visto, ¿no? Dios con nosotros, Jesucristo. Por lo tanto, Lutero no vino de Jesucristo. Ni Calvino, ni la Reforma Protestante fue la semilla de Jesucristo. Fue la semilla de su enemigo, la cizaña, que él ya lo dijo. Que los siervos dormirían y el enemigo sembraría la cizaña maligna de la división de todos los pastores del rebaño, de los rebaños, del Señor al que todas las iglesias sirven. Quien creó a la iglesia y es su cuerpo, es imposible que coja una espada y se parta por la mitad. Esa obra no fue de Jesucristo. Por tanto, si se quiere recrear, y se quiere y se debe recrear históricamente los acontecimientos que determinaron y las fuerzas que participaron en la historia universal en aquel momento en Europa, debe mirar al cielo. Debe mirar a Dios, nuestro Creador. Y debe mirar a la muerte y su príncipe, aquel que declaró la guerra al reino de Dios, levantando una guerra en su reino entre hermanos. Porque digamos que el reino de Satán le declaró la guerra al reino de Adán, y ambos habían sido creados por el mismo Dios y Padre. Ese mismo efecto es el que vimos en la Reforma, finalmente en la guerra de los 30 años. Vimos la muerte. Europa fue un diluvio de sangre entre hermanos. Hasta ese momento las naciones europeas habían criado con sus problemas siempre entre las colonias, pero el espíritu que había entre unos y otros era el espíritu del cristianismo. Más bien llevado, menos mal llevado, pero era ese que unía un galo, un francés, un español, con un italiano, con un alemán, con un inglés, con un polaco, con un húngaro, con un austriaco, con un suizo, con un italiano, con un Diego y todos los demás del área de los Balcanes. Todas esas naciones se enfrentaron a los mismos peligros de destrucción y sobrevivieron. Porque el cristianismo es invencible. Porque el rey, que es el que lo gobierna a todos los pueblos cristianos, es el Hijo de Dios, Jesucristo. O sea que la Reforma hay que verla desde la profecía sobre la siembra de la cizaña maligna. ¿Qué dijo Dios en su sentencia? La tierra te dará espinas y abrojos, ¿no? Pues eso. ¿Quién sembró esos abrojos, esa mala cizaña de la división fratricida, creando un Caín y una Abel aquí en Europa, en el mundo católico? No podía ser el mundo católico el mismo el que se lanzara para destruirse a sí mismo. Yo no me voy a matar a mí mismo. Es absurdo. La fuerza en el hecho del catolicismo está en la fe. Es decir, en la fuerza de la vida que se tiene, que mira la vida eterna, que no mira 30 ni 40 años, ni a 100 ni a 200. En consecuencia, creer que el mundo católico se dio a sí mismo una puñalada y que no fue alguien, eso es absurdo. Eso es lo que se dijo. La Reforma fue una rebelión fratricida desde el principio. por la que Alemania le declaró la guerra, declarándose al imperio, se la declaraba al mundo católico, y al revés, declarándose al mundo católico, que era, en su mayor parte, estaba comprendido en el imperio español y el imperio francés. Se entiende que no. Eso fue lo que pasó al principio, y eso es lo que volvió a suceder. Como dijéramos que caemos siempre en los mismos, en la misma piedra. Se nos dice las cosas y no las creemos. Y nos creímos, o se creyeron, que el Espíritu de Jesús no es el Espíritu de la profecía, pero sí lo dice Él cuando cierra el libro de Dios. El Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía, sus palabras, sus parábolas, en este caso el de la cizaña. Era una visión del futuro, de lo que iba a suceder, y que le estaba avisando a todos que se mantuvieran despiertos. Sabemos, en los siglos anteriores, 13, 14 y 15, que el mundo de la jerarquía católica estuvo no precisamente bastante acorde a la doctrina que predicaban. En los casos de corrupción y las luchas internas entre los cardenales mismos, no era un buen ejemplo, y que muchas veces se pidió que esa actitud se acabase, que los siervos son siervos del Señor Jesús y no son los amos del pueblo, no son los amos de los rebaños, por ejemplo, ¿no? Y ya se estaba creyendo que ellos eran los amos, junto con los reyes y las casas dinásticas y del dinero, ellos son los amos. Y la iglesia no podía meterse en esos berenjenales, ¿no? Y se metió. Y fue dando escándalos continuos que se pidieron reformas, precisamente, en un concilio. Y al final el concilio acabó volviendo a lo mismo, ¿no? Que el papado es el amo y todos tienen que callar. Y desde ahí, pues, impuso una política de luchas entre cardenales a muerte, tanto como se recuerda, incluso, ¿no?, sin llegar tan lejos, como pasó cuando, en el tiempo de Antíoco IV Epífanes, ¿no?, cuando lanza un ultimato, una solución final contra los judíos, es decir, contra la religión judía. Pues ese tipo de conductas ha seguido y permaneció en cierto momento dentro de la jerarquía católica, que era un motivo continuo de escándalo, es decir, estaban dormidos, que se habían perdido la luz, no veían la luz, y se habían olvidado que Jesucristo no es solamente un ícono, sino que es el Señor y Rey de los cielos. Y todos estamos en sus ojos. Y si se es lo que se ha de ser eso que se es. Así de simple, si no, no. Te pongas en esa posición. El no querer escuchar el grito, precisamente, el sector interno de la iglesia que decía basta, dio lugar finalmente a que ese grito se convirtiera en una declaración de guerra. Así de simple, y una declaración de guerra no podía hacérsela el Señor a sí mismo, se la tiene que declarar a alguien. Alguien se la tiene que declarar. Y en este caso está en su profecía, el maligno. Es decir, el mismo sujeto, hijo de Dios, que le declaró la guerra a Adán, al reino de Adán, cuando ambos reinos estaban y estaban sujetos al Rey de Reyes de los cielos. Un sacerdote no puede olvidar esto, como un sacerdote va a olvidar que el Señor Jesús es el Rey de los cielos y que está absolutamente observándolo todo y moviéndolo todo. ¿O es que acaso la iglesia sin él existe o ha resistido todos los ataques mortales que ha que ha estado recibiendo durante los 2 milenios por su propia fuerza, por el dinero, en absoluto. La fuerza de invencibilidad de quien es la esposa del Señor Jesús viene de su Señor. Y la fuerza de su Señor es la fuerza de Dios. O sea, eso no se puede olvidar. Y dedicarse a hacer dinero. Se creó el escándalo. Precisamente porque dormían, como dice la profecía, los obispos. El diablo sembró la cizaña de las 95 tesis. Que Lutero declaró que estaba dispuesto a meterle fuego al mundo por su verdad. Y como su verdad era anticatólica desde el principio, eso era una declaración de guerra. Y si el imperio, porque estuvo en aquel momento, estaba también en una situación de vida o muerte frente al expansionismo de Solimán el Magnífico, el emperador turco, y el imperio español necesitaba toda la fuerza ser dirigida al este, mientras que al mismo tiempo tenía en el oeste, es decir, en el oeste tenía ejércitos y eran todas las fuerzas ligadas a Carlos V las que debían responder, porque el oro para mantener aquella campaña venía de América, precisamente. Si es, el Imperio Español cayó como cayó estrepitosamente, fue porque todo el oro que vino se metió en las guerras para mantener una frontera entre el Imperio Turco y el Imperio del Cristianismo Europeo. Ahí es donde se hundió el Imperio Español de verdad. ¡Sí!